RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata.
Como les decía, el viaje de hoy comienza en Italia, en la región de Emilia-Romagna. Allí nos situamos para acercarnos a la esencia de Deje que el viento hable, la obra escrita y dirigida por Irina Kubeskaya, que interpreta Chelo Vivares y se puede ver en la Sala Teatro Tribueñe de Madrid. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí, tan a gusto.
Tan a gustito, escuchando a Renato Carosone. He visto que Chelo se sabe la canción, que también se incluye en la obra.
Desde luego, sí. Sí,
sí, sí. No me la sé. Me sé lo que todo... El principio sí.
Te he visto ahí cantando.
Sí, pero luego he hecho...
Esta picolísima serenata también forma parte al homenaje que hacéis al legado poético de Tonino Guerra, que fue guionista de las grandes películas de directores como Fellini y Antonioni, de quien fue muy amigo, aunque en realidad trabajó prácticamente con todos los directores
claro,
de aquella
80,
época.
Más de 80 películas.
¡Qué barbaridad!
Más de 80 guiones, imagínate.
Le conocemos sobre todo por su faceta como guionista y a lo mejor menos en España, en Italia entiendo que sí, pero a lo mejor un poquito menos en España conocemos esa faceta de poeta que también, bueno, fue pintor, fue dramaturgo, escultor, era un hombre del Renacimiento, ¿no?
Totalmente, un hombre del Renacimiento. Solamente hablar de él ya se te llena el alma de alegría porque es el hombre que creía que hay que sembrar en el alma para que en el alma crezcan unas flores desconocidas. Entonces, claro, es un hombre de tal dimensión humana que por donde vivía, por donde estaba, cambiaba el mundo alrededor. Entonces, es un hombre que hace mucha falta que esté en el mundo. Y aunque no está ahora físicamente, espiritualmente sigue existiendo en su ciudad, Penabili, con unos niños felices, con unas personas mayores felices, porque ha repoblado prácticamente esta ciudad, este pueblo abandonado. Y ahora está lleno de actividades, lleno de festivales, de los museos, de las fuentes inventadas por él, de su creatividad. Es hombre que creaba y hacía crear a todos los que encontraba por el camino.
Y la obra está inspirada en esa poesía de Tonino, ¿no?
Sí, son sus fábulas, pero está dialogado, es una obra dramática, no es obra donde recitamos poesía, no. Pero sus personajes me inspiraron para crear un drama, una comedia puede ser.
¿Cómo sí. es el personaje de Chelo?
Ella misma lo contará.
No, pero seguro que ella lo cuenta mejor.
Yo lo escribí esta obra para Chelo. Para Chelo y para... Yo
concretamente tenía, para ella.
Para ella.
Y
tenía,
para José Luis Sanz.
Y para José Luis Sanz. Tenía a los
otro,
dos.
Que es el otro actor que interpreta
sí,
la
sí,
obra.
Sí, sí, para los dos.
No, esta es una mujer pues que como ella dice, está hecha de su pasado. ¿Sabes? Yo creo que ella fue feliz a su manera en determinados momentos. Es viuda, por supuesto, y vive en la miseria, con un querido topo y odiado, querido y odiado topo, que le come todo lo que hay en el huerto. Y ya te digo, está hecha de su pasado, pero esta mujer quiere vivir, quiere volar. Por eso cuando se le presenta un personaje, una persona, que le da alas, si las quiere coger, pues le cambia la vida, ¿sabes? Le cambia la vida, pero su vida en sí, pues eso, una mujer trabajadora, sola, el marido se iba, se quedaba preñada, los hijos ya habían volado también con sus familias, como dice, hacer sus nidos, y ella se queda sola, solo con sus pensamientos que le están comiendo, carcomiendo, royendo, ¿sabes? Pero eso es el punto que es como, no sé, resurgir de sus cenizas, o por lo menos intentarlo, yo creo.
Sí, sobre todo, ¿verdad?, la capacidad de resurrección que tiene cada persona, porque hay tantos campos desconocidos de nosotros mismos, y esta la invitación de Tonino, ir de viaje fuera de, como dicen los científicos, que tenemos 8% de sinapsis en la cabeza conquistados para nuestros pensamientos y nuestra vida, y nos queda todo el resto de cerebro sin ocupar. Entonces invita a un viaje infinito a todos, a la valentía, a descubrir a uno mismo su misterio, para qué ha nacido y para qué vive y qué bueno puede dejar en el mundo. Entonces él fue una persona muy responsable, que lo que ha dejado todo fue regalo para la humanidad. Y cada persona, él tiene esta fe, tiene que dejar su regalo para la humanidad, esforzarse exclusivamente para saber para qué ha nacido y qué puede dejar tan personal que otra persona no puede hacer. Entonces, en esto consiste su grandeza como poeta y como hombre, sobre todo, porque todo lo que él soñaba lo hacía realidad. Y también tenía esta confianza que cualquier hombre es capaz de hacer lo mismo.
Él contó alguna vez que había nacido para acompañar a las personas. Empezó a escribir, tengo entendido, en el campo de concentración en el que estuvo algunos años. Sí. Y lo hacía como una manera de entretener a los otros prisioneros para que escaparan de todo aquel horror y volaran. Todo empezó así. Él decía que su misión en la vida era acompañar a las otras personas. Así era de generoso.
Lo descubrió ahí, esto, justamente en la campo de concentración, que curiosamente fue captado y llevado al campo porque fue a dar de comer a su gato, que la familia estaba refugiada, escondida, y dice, alguien debe ir a dar de comer al gato, y fue, y es cuando fue captado y llevado a campo de concentración. Sí, y ahí descubrió justamente su faceta del poeta y de transmisor de optimismo, de ideas, de vida. Y ahí les ha hecho comer tagliatelle hecho por él de aire. Dice, vamos a comer, compañeros. Y hizo una gran pantomima de darles de comer. Y dice que todos acababan oliendo parmesano y comiendo con todo gesto de precisión esta comida tan italiana. Y dice, al final, uno ha dicho, ¿puedo repetir? Y esta frase le ha hecho poeta en aquel momento. Fíjate. Ha sido poeta.
Qué belleza.
Sí, sí es.
Qué grandeza de hombre.
Sí, qué grandeza. Revolucionaba todo alrededor suyo y hacía a todos trabajar y dejar una huella positiva en este mundo. Es muy necesario que el mundo se poble de esta gente como Tonino. Y sobre todo la estela que ha dejado de luz en este pueblo, y allí todo está Rimini, todo está revolucionado, todo está lleno de arte, de capacidad de crear de él y de otras personas. Ha resucitado el mundo del arte, que ahora parece ser que lo quieren como sofocar. Yo no sé, porque date cuenta que es un momento muy, muy dramático, porque cuando tú dices ser humano, exclusivamente nosotros estamos basándonos en artistas, dicen Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, no sé qué tal, poeta, tal. Solamente ellos han trazado camino a los seres que pueden llamarse al final seres humanos, ellos, artistas. No se puede sofocar el aire, nos quedaremos en una materia gris del cerebro para siempre. Esto no se puede. Hay que ser aventureros, hay que amar la belleza. Hay que amar la belleza en cada ser humano. Cada ser humano tiene un quehacer en esta vida. Entonces, claro, cuando nos ponen a todos como mandados, es una tristeza muy grande.
Fijaos si amaba la belleza a Tonino Guerra, que falleció el Día Mundial de la Poesía. No sé si por casualidad o no.
No sé.
Pero él falleció un 21 de marzo.
Sí,
y,
sí.
Y allí, en su ciudad, en su pueblo, donde se retiró después, cuando ya dejó el cine, se retiró a escribir y falleció el Día Mundial de la Poesía, que a mí es algo que me llama la atención.
Estaba rodeado de mucha gente. Y ha dicho, dejarme en paz, dejarme pasar de una habitación a otra, dejarme.
Ay.
Sí,
ay.
Sí.
Entonces, y no fue una casualidad, seguro.
Y yo he nacido 22 de marzo. Quiero decir que es curioso que su en día de la primavera he nacido yo. Y él, no sé, como se decía un gran amigo mío, William Layton, Irina, a veces la vida rima. Pues es una rima.
Qué bonita frase.
Sí, pues la vida ha rimado.
Tengo un fragmento de la obra, ¿podemos escucharlo?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Después de que se ató, de sacar brillo a los rascacielos, mi marido me decía que para tener la vida familiar en armonía hay que tener una pequeña libertad. Muy pequeña, pero tenerla. Empezando por no preguntar a dónde vas o qué vas a hacer.
¿Y funcionó?
A él sí.
¿Y a usted?
A mí no. La primera vez que salí de casa sin decir a dónde iba, me palpitaba el corazón porque no sabía a dónde quería ir. Pero había que tener una pequeña libertad para la armonía familiar.
Qué personaje más especial, Chelo.
Ay, sí. Pero, ¿sabes? Yo es que me escucho y digo, ay, no, yo soy muy crítica.
Lo
muchísimo,
decís todos,
muchísimo.
Lo decís todos.
Y no puedo escucharme. Es como decir, no. No, por ahí no. Sí, no, por ahí no. Pero bueno, ahí está Irina permanentemente, gracias a Dios. Y es me dice, por ahí no, modifica esto, no. Y me da una... Yo muchas veces en esta o en otras obras le digo, no, tú dime una palabra, una idea, ¿no? Y entonces yo con esa idea tiro. Y así está ocurriendo ya. Últimamente.
Sí, no, porque el texto es sencillo, transparente, a propósito, entonces necesita una profundidad especial para hacerlo trascendente.
Sí. Son los personajes de Ángel con bigote,
sí.
Que es uno de los poemas de Tonino Guerra.
Sí, sí, de 15 estrofas hemos hecho una obra dramática. Sí.
Dices que lo hiciste para ella. ¿Desde cuándo os conocéis?
Nos conocemos desde hace...
Desde siempre.
Desde hace muchísimo tiempo.
Muchísimo.
Unos 25 años antes de abrir el teatro, que
sí,
son 20.
Sí.
Sí, 25.
Desde el principio de la compañía, porque Teatro Tribuña ha cumplido 20 años, la compañía se había formado unos años antes y
no,
estaba
Chelo.
No,
pero mis apoyos fueron siempre Chelo y Juan. Éramos tres los que hemos participado en esta idea de teatro. Entonces ellos fueron mi apoyo por su gran calidad humana y artística.
Juan era mi marido.
Sí.
Y bueno, y sigue estando, no te vas a creer.
Y le recordamos todos.
Que sigue estando, es que está muy presente. Está muy presente.
Chelo Espinete y el panadero.
Déjame contarlo. Ah. Es que Chelo, ya sé que no tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, pero en este país queremos todos mucho a Chelo y en esta empresa, porque Chelo forma parte de Prado del Rey, de este recinto donde estamos, porque Chelo es Espinete.
Pues sí.
Y Juan, que era su marido, era el panadero de Barrio Sésamo y esa persona a la que todos querían... Bueno, queríamos a todos los personajes, pero es verdad que Juan y Chelo pues son muy especiales para nosotros.
Sí, no, para mí, no solo en ese momento, y aún ahora, fíjate, si han pasado años, y a veces me dicen, ah, ya estarás cansada, ¿no? Y que te digan siempre lo mismo, porque ¿cómo voy a estar yo cansada? Yo estoy súper agradecida a ese personaje, súper agradecida. Me dio muchísimo, yo le di al personaje. También, ¿sabes? Pero me dio mucho y aún ahora, pues, sobre todo niños entonces que ahora son 40, es que se emocionan.
Tú no sabes cómo improvisa como Espinete. Yo a veces la pedía Chelo, pero improvisa y dice, ven, no me mires, te voy a improvisar. Entonces, si habla por política, de política te mueres de risas, de cualquier tema. Este personaje está en tu cabeza como un filósofo, como un pequeño filósofo que está hablando porque se transforma totalmente.
Sí, no sí. sé, depende de qué hable. Sí, sí, yo sí, que sí, sé. Sí. Sí, no, es sí que va conmigo siempre. Yo cuando a veces me dicen, ay, Spinetta y tal, digo, sí, sí, siempre viene conmigo. Si sí. tú quieres decirle algo, pues sí, vale, yo le llamo y hablas con él, porque disocio.
No, pero dice cosas inteligentísimas con un humor, es que estás poseída por este personaje, o él por ti, o bueno. él por ti. Sí, sí.
Me decíais que os conocéis desde antes de fundarse el teatro, de ocupar ese almacén de ferretería, creo, sí, ¿no? Que sí. convertisteis en un espacio lleno de belleza sí, sí, y de sí, palabras.
Sí, sí, que Juan ahí tragó polvo. Todo sí, sí, que sí. existía de derrumbe de esta sí, ferretería.
Era sí, un sí. sitio, vamos, inmundo.
Inmundo. Hoy sí, hemos sí, hecho sí. bien una corrala
un
entrañable.
Teatro, sí, es un teatro de verdad que es... que todo el mundo lo dice, que cuando entras allí... Primero, es acogedor, es muy acogedor. Y luego, que se respira algo... Sí. que habitualmente no se suele respirar en todos los espacios, hablo también teatrales, ¿vale? Sí. Y es que es cierto, sí, es que cierto. Ahí hay algo.
Acumulación del alma colectiva, sí. acumulación de energía, de la capacidad de entrega que se ejerce en nuestro teatro. Es muy especial para nosotros vibrar energéticamente, llegar al público es muy importante.
En estos 20 años habéis tenido muchísimos premios, muchos reconocimientos, sí. entre ellos, déjame decir, en 2012 el premio Ojo Crítico de Teatro que concede esta Casa Radio Nacional por, y cito, el fallo del jurado, vuestro compromiso con un modo especial de concebir y de materializar el hecho teatral al tiempo que investiga nuevos lenguajes escénicos alternando textos ya consagrados con los de autores por descubrir que es la seña de identidad de la compañía, al fin y al cabo.
Sí, sí.
Absolutamente. Sí, 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 no, que es verdad, que sí, sí. es que se investiga, parece que me repito, ¿no?, cada vez que hablo de lo que voy a decir, pero es que Irina en concreto...
Y Hugo.
Sí, 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 no, sí, sí, hablo claro. solo en este caso. Hugo, ¿qué voy a decir de Hugo? Hugo es un genio.
Hugo Pérez de La Pica, sí. que es el otro director, otro junto con Irina del Teatro
Tribueño. Un genio, que cuando escribe, además, es un lenguaje... tan lorquiano,
sí, sí,
¿sabes?
Y de un alma muy avanzada.
Muy avanzada. Sí, y sí. dices, pero ¿cómo te viene esto? ¿Cómo? Pues yo no lo sé, me viene. Y en el caso de Irina, a nivel de dirección, me refiero, siempre digo que es como si tuviera una granada, el fruto, la fruta, quiero decir, en sus manos, y fuera granito a granito, pero granito a granito. Y si tiene alguna pielecina, el granito también... quita la pielecina del granito. Investiga, investiga, investiga. Cada uno en su forma y en su manera de trabajar, de escribir y de concebir un espectáculo. Tenemos la suerte de tener dos directores que te llenan el alma, de verdad. A veces uno se revela, pero porque el ser humano se revela. Pero,
debe ser así.
Sí, pero vas... donde ellos quieren que vayas, porque es donde hay que ir.
Además de este Deje que el viento hable, por cierto, creo que estáis hasta finales de mayo.
Sí, sí, después espero que a partir de la temporada que viene también.
Decía que además de esta función tenéis otras en cartel, porque
sí,
otra de las características de la compañía es que tenéis varios montajes en cartel al mismo tiempo.
Somos teatro de repertorio y ahora tenemos como 10 espectáculos que están constantemente apareciendo, formando parte del repertorio este de abril y de mayo, y después seguiremos también, porque esto es una cosa muy rara en España, mantener repertorio.
Sí, sí, son obras de Valle Inclán, de Cervantes,
claro.
Sí,
de Lorca,
de Pinter,
sí, sí.
de Chekhov, y bueno, algunas claro. se ponen más.
Están rodando, otras, sí.
Pero están rodando siempre, y eso es un gusto.
Y os esperan otros 20 años como mínimo de éxitos, como mínimo.
Hoy como me gustaría.
Pues sí que nos gustaría, claro que
nos
sí.
Gustaría,
sí.
Ya habéis hecho lo más difícil, que es manteneros 20 años, que como decía Irina, esto es muy complicado, ¿no? Imagino para una sala y tener varias funciones simultáneamente y estar continuamente peleando, ¿no?
Bien, es complicado y también es placentero porque, bien, es verdad que a veces perdemos la guerra, pero ganamos la batalla. La batalla por arte ahí está convocada y yo a todos les invito a remar en esta dirección porque sin arte el hombre no es nada.
Pues con eso nos vamos a quedar. Deje que el viento hable en el Teatro Tribuña de Madrid. Chelo, que te queremos.
Muchas gracias, Inmaculada.
Chelo Vivares, Irina Kuberskaya, directora, ven cuando quieras.
Muchas gracias.
Estáis en vuestra casa.
Sí, sí,
gracias, guapa. Gracias.